Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, Ciudad de Miami, les saludamos en este Tema a Fondo, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
En la democracia estadounidense, los 435 miembros de la Cámara Baja del Congreso tienen que someterse a elecciones populares cada dos años. También lo hace un tercio del Senado o Cámara Alta. El partido que obtenga la mayoría es quien tiene la ventaja en muchas de las legislaciones que se presentan, también a la hora de manejar el presupuesto del país y el nombramiento de ministros y miembros de la Corte Suprema de Justicia. Después de las últimas elecciones, la Cámara Baja obtuvo mayoría republicana, el Senado quedó mayoritariamente demócrata y el inquilino de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden, es demócrata. ¿Cómo funciona el país?
Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a hacer. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque hemos escuchado, nos han preguntado desde Cuba, muchísimos oyentes en Cuba, nos han preguntado, bueno, ¿y cómo funciona el país? Y si los republicanos ahora son la mayoría de la Cámara Baja, el Senado está empatado, pero bueno, mayoría demócrata porque en un empate lo desempata la vicepresidenta del país, que es la presidenta del Senado, que por supuesto es demócrata, por lo tanto se puede hablar de mayoría demócrata. Pero al mismo tiempo, bueno, la Casa Blanca es demócrata y entonces ¿cómo puede trabajar con un Congreso republicano? Eso en Cuba no se entiende. No se entiende simple y llanamente porque la Asamblea Nacional del Poder Popular es dirigida por el Partido Comunista. El presidente del país es el primer secretario del Partido Comunista. El buró político del Partido Comunista es quien rige los destinos del país y está en la constitución de la República de Cuba. Quiere decir que estas cuestiones tan complicadas de la democracia no se entienden en Cuba. Hoy vamos a tratar de entenderlas y por eso hemos invitado a Emilio Viano. Emilio Viano es profesor de la Universidad American, la Universidad Americana en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, y es un hombre que entiende muy bien cómo funciona la política estadounidense y, por supuesto, la política internacional también de este país. Profesor Emilio Viano, gracias. Hacía ya algún tiempo que no estaba con nosotros por acá, por Radio Martí.
Siempre un placer estar con ustedes y poder ser entrevistado.
Muy bien, profesor. El presidente Biden ha felicitado a los republicanos por su victoria en estas elecciones, ¿no?, de medio término, y dijo que está dispuesto a trabajar con los congresistas durante los próximos dos años. ¿Qué vaticina usted?
Bueno, yo creo que será bastante difícil para Biden y los demócratas gobernar. Claro, ¿por qué? Porque el Congreso está dividido en partes iguales. Mantener el control del Senado es de gran ayuda para Biden y los demócratas porque le permitirá proceder a la confirmación de los nombramientos, por ejemplo, los nombramientos judiciales federales, lo cual es una prioridad teniendo en cuenta el dominio del Tribunal Supremo que existe ahora por parte de los conservadores y le brindará más flexibilidad para conseguir la confirmación de otros nombramientos ejecutivos y de ministros. Pero claramente la Cámara de Representantes es en manos de los republicanos. Esto puede dar dificultades a Biden, puede bloquear cualquier intento por parte de Biden de conseguir logros legislativos adicionales en todo tipo de temas, desde el derecho al voto hasta las subvenciones para el cuidado infantil o la subida de impuestos a los ricos. Así que es difícil vaticinar lo que va a pasar, pero se puede decir que será difícil para Biden gobernar y obtener lo que quiere. Tiene un cierto aspecto positivo que tiene el control del Senado, que como ya dije, le permite un control a la nominación de jueces, de ministros, de altos funcionarios del gobierno. Puede ser que al final haya una división entre los republicanos en la Cámara de Diputados que favorezca a votos en unión con los demócratas. Podría ser, porque los republicanos están, podría decir, muy unidos en sus odios, pero muy divididos en sus amores. Vale decir que no están completamente de acuerdo. Hay republicanos clásicos que representan, digamos, el partido de Ronald Reagan, que tenía ciertas prioridades, una cierta visión de la función del gobierno. Y hay republicanos trumpistas más, digamos, al día, que son muy extremistas en muchos asuntos que impactan la población. Por eso podría pasar que con el voto demócrata, el voto de los republicanos más moderados, digamos, Biden podría tener ciertos éxitos que después están casi, casi garantizados en el Senado. Si hay una unidad entre republicanos, sería muy difícil para Biden gobernar. Además, los republicanos tienen un poco de sed de venganza para las audiencias de las investigaciones que hicieron de Trump, de ministros suyos y de otros involucrados con los hechos del 6 de enero. Puede ser que van a desperdiciar mucho tiempo con investigaciones suyas, particularmente, por ejemplo, del hijo de Biden, Hunter Biden, acusado supuestamente de corrupción en lo que se refiere a ciertas transacciones en Ucrania. Y esto sería lamentable, porque necesitamos un Congreso que gobierne, no un Congreso que se pelee.
Ahora, ahí, hablando, vamos a hablar ahora de esto, de estas cuestiones. Sin dudas, ya los republicanos han dicho que quieren enfatizar en muchas cosas que andan mal en el país. Por ejemplo, la salida de Afganistán. Es verdad que la salida de Afganistán, aunque la había firmado ya el presidente Donald Trump, quien la ejecuta es el presidente Biden, y allí no cabe la menor duda que lo que se formó fue, o sea, algo bien penoso para la historia de Estados Unidos. Aquellos aviones con las gentes colgadas, los muertos que hubo, después estos soldados americanos, jovencitos casi todos, que fueron asesinados allí en Afganistán. La política de la frontera realmente ha sido uno de los momentos más frágiles de estos dos años de la administración del presidente Joe Biden, sobre todo por los millones de personas o la cantidad de personas que han entrado por la frontera, la atención de la prensa, la acusación de los republicanos que la frontera estaba abierta, cosa que no es cierta. Lo cierto es la avalancha de personas entrando por la frontera no estaba abierta, pero sí estaban entrando la gente. También los republicanos quieren estudiar el mandato de vacunación obligatoria que se puso en Estados Unidos, que dice que no fue necesario, aunque hubo 4 o 5 millones de muertos en el mundo, dicen que no fue necesario el mandato de vacunación. Ya usted habló de la situación del hijo de Hunter Biden. ¿Usted cree que esos son los temas que una mayoría republicana tratará de centrar toda la atención ahora durante los próximos 2 años al menos?
Bueno, podría pasar, claro, en preparación de las elecciones presidenciales para el 2024. Lo que significa que ya empezamos la campaña electoral. Y hay otros asuntos más importantes a donde podría haber desacuerdo. Por ejemplo, las leyes que deben aprobarse para financiar el gobierno, aprobar cualquier ayuda adicional a Ucrania. Ya hay republicanos que dicen que no le van más a dar mucho dinero a Ucrania, no les van a dar más cheques en blanco, como dicen ellos, y también leyes que necesitan para elevar el límite de la deuda, para evitar un incumplimiento y tal vez cerrar el gobierno por falta de fondos. Así que hay muchos asuntos delicados, controvertidos, importantes, que van a presentarse en frente del Congreso. Sería verdaderamente lamentable si los republicanos se embarcan en esta agenda, digamos, negativa, subrayando los errores posibles, reales o imaginarios de la administración de Biden, cuando hay problemas internacionales muy importantes que pueden impactar el estatus de Estados Unidos en la comunidad internacional. Un país dividido es un país debilitado, porque si no hay acuerdos, si la gente, si los políticos no son unidos, hay siempre enemigos que quieren penetrar estas divisiones, aumentarlas, explotarlas y, digamos, debilitar este país para que no pueda, digamos, imponerse o ayudar a preservar la orden internacional. Pensemos, por ejemplo, a China con una invasión a Taiwán. Y los Estados Unidos es un país dividido, donde hay diferentes opiniones, donde no están de acuerdo en lo que van a hacer. Claramente le da la luz verde a Xi Jinping para hacerlo y otras cosas. Vemos el líder de Corea del Norte que está probando muchos de sus misiles mismo a largo alcance para demostrar al mundo que primero él existe, segundo que tiene misiles muy dañinos que podrían mismo llegar a los Estados Unidos y tercero que podría usarlos. Así que no es el momento de estar divididos, es el momento de encontrar la unidad sobre los asuntos esenciales, de olvidarnos de las pequeñas discordias que existieron y asegurar que los Estados Unidos como país, pero también como potencia internacional con gran influencia sobre la orden mundial, sea y continúa a ser el garante de la democracia, de la paz, de los derechos humanos.
Profesor, el nuevo Congreso, sin duda, demócrata, ¿no?, está bastante dividido, aunque es mayoría en estos momentos. Y me refiero a la hora de enviar los proyectos de ley al Senado, que está en manos de los demócratas. ¿Cómo vislumbra usted entonces ese futuro?
Bueno, claramente, como decimos ya antes, el Senado debería ser más positivo cuando considera proyectos de leyes presentados por Biden o por los demócratas. Ahí también vamos a ver cómo funciona, porque la mayoría de los demócratas en el Senado es muy pequeña. Y como hemos visto en los primeros 2 años, hubo 2 senadores demócratas, uno de Virginia Occidental, el senador Manchin, la senadora de Arizona, Sinema, que votaron más con los republicanos que con los demócratas. Obstaculizaron mucho, crearon obstáculos muy fuertes a la agenda de Biden. Y frecuentemente los demócratas no pudieron obtener lo que deseaban en la legislación, particularmente para los de nivel socioeconómico más bajo, para más beneficios para los jubilados, sobre los que están por Medicare, etcétera, etcétera. El jardín infantil gratuito para los padres que tienen que trabajar. Todas estas ideas ya progresistas ya no fueron aprobadas.
Claro.
Porque Manchin et Sinema no daban su apoyo y apoyaban a los republicanos. Así que no será verdaderamente fácil de predecir lo que va a pasar. Podría ser que lo que tenemos sea suficiente, pero será, digamos, un viaje muy difícil y peligroso para Biden.
Profesor, contrariamente a los pronósticos, las elecciones estas pues no dieron una victoria aplastante a los republicanos en el Congreso. En otras palabras, ¿por qué no prosperó la ola roja en estas elecciones como se esperaba?
Claro, ola roja, permiso. Rojo es el color con que se identifican los republicanos.
Azul,
azul
los demócratas.
Es el color que identifica a los demócratas. Adelante, profesor.
Bueno, sí, el partido republicano ganó la mayoría en la Cámara de Representantes, pero su victoria no fue arrolladora como tanto habían alardeado.
¿Por qué?
Bueno, porque gracias a Dios parece que el pueblo norteamericano es bastante sabio y al final, aunque se dijo que estaba muy preocupado por la inflación, por otros asuntos, la inmigración, por ejemplo, etcétera, decidieron que el Partido Demócrata es el mejor para asegurar la estabilidad del país, y rechazaron, digamos, el extremismo del trumpismo. Al contrario de lo que los trumpistas pensaban, que sus declaraciones muy extremistas ganarían la atención, el voto de la gente en la mayoría los rechazó. Así que el número de escaños perdidos por los demócratas fueron menos de los esperados. Ha sido, actualmente se dice, el menor número de escaños perdidos en una primera elección de medio término para un presidente en 40 años aquí en los Estados Unidos.
Claro, el profesor dice esto porque muchos de los candidatos que el expresidente Trump pues estaba apoyando pues terminaron derrotados.
La mayoría perdió, claro, las elecciones. Profesor, hay una pregunta que yo siempre se la hago a todos los entrevistados que conocen del tema. Se está perdiendo el centro político, no solamente en Estados Unidos, en el mundo, porque cada vez vemos más extremos. O sea, cuando digo extremos, no hablo de extremismo, hablo de extremos políticos. En muchos países gobernados por la izquierda, otros países gobernados por una derecha, pero a nivel de extremo, el centro como que se va perdiendo. Yo pongo siempre el ejemplo de, por ejemplo, en América Latina, Brasil, por allá por Europa, Hungría, ahora Italia. En Estados Unidos sabemos la polarización que existe. Es una polarización, no sé, yo llevo 30 y tantos años en Estados Unidos y realmente nunca la había vivido de esta manera. ¿Se está perdiendo el centro que en definitiva es el que echa adelante los países?
Bueno, se podría decir que en política, como en muchos otros, digamos, hechos en el mundo, hay altibajos, como, digamos, el movimiento del mar o lo que pasa con las estrellas, lo que sea. Hay altibajos. Vale decir que hay cambios que pueden ser veloces, repentinos o a largo plazo, pero siempre continuando. Lo vemos ahora que, después de, digamos, la Segunda Guerra Mundial, con la experiencia de las dictaduras de Hitler, de Mussolini en Italia, y tantos muertos y tanta destrucción, hubo claramente una determinación de proteger la democracia y de actuar de manera democrática, de asegurar así la paz, la convivencia y la prosperidad. Pero cuando hay tantos años, ya pasaron 60 años y más desde la final de la Guerra Mundial, cuando hay un cierto nivel económico bastante atractivo, hay empleo, hay avances tecnológicos, hay viajes a disposición, la gente pierde un poco esta garantía, este deseo de apoyar, estar atento a que se protejan los derechos humanos, la democracia, el derecho al voto, y que la voluntad del pueblo sea respetada, etcétera. Ya se preocupan por otros asuntos que no son tan importantes. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos ahora hay muchas quejas de los empleadores, sea de restaurantes que de fábricas, por falta de trabajadores. Bueno, al mismo tiempo, en Estados Unidos ahora hay mucha oposición a la inmigración. Y lo vemos con nuestra frontera sur y todo lo que está pasando por ahí, con los gobernadores de Texas y de Arizona enviando aviones o autobuses llenos de inmigrantes a Nueva York, a Washington, enfrente de la casa de la vicepresidenta, para darle ese problema, como ellos lo definen, a las ciudades más progresistas del país. Eso es algo que es muy, muy interesante, que mientras que de un lado decimos, oh, necesitamos más mano de obra, del otro lado estamos diciendo, no, cierren la puerta, cierren la frontera, construyan la muralla, que no puedan entrar. Es algo interesante. Otro ejemplo, la crítica a Biden por la inflación, diciendo es la culpa de Biden, su manejo de la economía, como si un presidente puede cambiar a dónde está yendo la economía con un decreto. Es muy interesante porque los Estados Unidos per se es un país capitalista, un país donde la gente dice yo puedo ser lo que quiero ser. l'infinito es abierto para mí. Puedo ser presidente, puedo ser el presidente de Tesla, el hombre más rico del mundo. Y del otro lado, cuando hay un problema, todos corren a la Casa Blanca. Como si fuese, digamos, un estado providencia, un estado que provee, resuelve los problemas, como un padre que ayuda a sus hijos que están en dificultad. Eso es un cambio también muy importante. Recordemos lo que dijo Reagan cuando empezó su campaña electoral. El gobierno es el problema. Yo seré el presidente que lo va a arreglar. El gobierno es el problema. Para nada. Cuando hay un problema ahora aquí en Estados Unidos, todos dicen que está haciendo la Casa Blanca. Esto me parece muy curioso para gente que después dicen, pero nosotros somos capitalistas, tenemos abiertos a nosotros todas las posibilidades de riqueza, de éxito, de suceso.
Claro. Profesor, ¿qué panorama político vivirá Estados Unidos en los próximos 2 años?
Bueno, como ya decimos, su mayoría, los republicanos podrán detener la agenda legislativa demócrata y mismo aumentar las investigaciones sobre la administración Biden, el hijo de Biden y otros asuntos. Los republicanos ya han apuntado que de ganar la Casa Blanca retirarían el apoyo a Ucrania, por ejemplo, lo que lastimaría, digamos, el estatus de Estados Unidos en el área internacional. No escribiría más cheques en blanco para ese país. También han amenazado con realizar recortes presupuestarios radicales. Hay senadores republicanos que dicen que mismo la seguridad social, el Medicare, tiene que ser reexaminados cada 5 años. Así que hay riesgos de cierres parciales del gobierno debido a la posible incapacidad del Congreso para aprobar legislación sobre gastos anuales. Más de todo, hay también, claro, la sombra de Donald Trump, que ya se ha declarado como candidato a la presidencia. Lo hizo ahora muy temprano, prácticamente para reservarse esta contienda, para, digamos, que otros republicanos no se atreven a presentarse, como por ejemplo el gobernador de Florida, se dice, DeSantis y otros. Así que hará bastante luchas internas en ambos partidos. Bueno, mismo entre los republicanos.
Muy bien. Lo que también tenemos que decir que hay cuestiones, temas de campaña que después se dejan a un lado.
No, sí, claro, por supuesto, y promesas de campaña que no se cumplen,
y el Congreso,
etcétera,
asume a partir de enero.
A partir del 1 de enero. Lo cierto es que sí, que hay una gran polarización. La llegada de Donald Trump como candidato ahora abre incluso luchas dentro del propio Partido Republicano. Ron DeSantis, que es el gobernador del estado de la Florida, emerge como una de las figuras jóvenes más potentes del Partido Republicano.
Hay otros posibles candidatos.
Estuve viendo una entrevista en CNN que le hicieron al vicepresidente Mike Pence, vicepresidente de Trump.
No deje fuera de esa lista Mike Pompeo.
Y Mike Pompeo, que fue secretario de Estado. Y bueno, hay muchos republicanos que le van a retar posiblemente la candidatura a Donald Trump. Habrá que ver con qué fuerza se presenta el expresidente Donald Trump y si logra ser el candidato republicano.
Esta es la democracia.
Así
es. Si me permite.
En 5 segundos.
Si me permite, hay también la Corte Suprema en juego.
Sí.
Porque, por ejemplo, podría haber un proyecto de ley que busca codificar las protecciones al matrimonio interracial, el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Claro.
Eso ya fue aprobado por el Senado.
Sí, señor.
Pero la Corte Suprema podría dictaminar que no es así.
Exacto.
Con la otra decisión sobre el aborto, crear, digamos, una confusión muy fuerte en el país, y digamos, otro temblor de tierra entre muchos grupos poderosos en los Estados Unidos.
Profesor, muchísimas gracias. Emilio Viano, gracias por acompañarnos.
Siempre un placer.
¿Cómo no?
Que tengan un buen día.
Igualmente para usted. Y hasta aquí Tema a Fondo.